quería leeros el pasaje famoso que no lo encontraba, de cuando Israel salió de Egipto y se pone a añorar las cosas que tenía en Egipto, ¿no? El famoso pasaje de las cebollas. Está en Números 11, versículo 4. La masa que iba con el pueblo estaba hambrienta, y los hijos de Israel se pusieron a llorar con ellos, diciendo: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos? En cambio, ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. Moisés oyó cómo el pueblo lloraba una familia tras otra, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor. Bueno, pues algo de esto también nosotros provocamos al Señor, porque de alguna manera es como que le decimos que no nos basta Él, que no nos basta su gracia, que no es suficiente lo que Él nos ha prometido. Y eso es insultante para Dios. Isaías 62, versículo 5, tiene un pasaje muy bonito en el que Dios utiliza muchas veces la imagen matrimonial y esponsal, ¿no? Para, como sabéis, referir la relación de Él con el alma, ¿no? Y dice: como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. No sé si habéis visto, en Instagram aparecen muchas veces, porque se hacen muchos memes con ello, las imágenes de los novios, ¿no? Cuando ven por primera vez a la novia, ¿no? Y cuando la boda no es católica, ¿no? Que es así al aire libre, ¿no? Pues se lo hacen así como muy, muy, muy de sorpresa, ¿no? Entonces está él de espaldas, aparece ella ahí guapísima, que él no la ha visto todavía, ¿no? Entonces los memes son porque él se echa a llorar, ¿no? Y está ahí llorando. Hay un meme que aparece siempre, es más que aparecen todos los memes, ¿no? Y Gallo recordaba esa escena y lo vinculaba con este pasaje, ¿no? Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Yo me imaginaba llegando yo con todas mis pintas y Dios llorando como un tonto al verme a mí. Y digo, ¿es posible que Dios se alegre conmigo como el tonto este del meme? ¿Es posible que Dios se le caiga la baba tanto como se le cae a este que no sabe lo que le espera, por cierto? Pero que es real, es auténtico, o sea, es la promesa. Eso lo dice Benedicto XVI en Deus Caritas Est, ¿no? ¿Por qué el amor humano, ¿no?, es tan bonito y tan duro a la vez? Pues porque no hay algo más grande en la historia del ser humano que esa promesa, ¿no? Que se vive cuando uno se enamora, ¿no? Cuando vas a la boda y alguien te va a prometer amor para siempre, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, que no sabemos lo que hacemos cuando lo decimos, igual que tampoco sabe lo que hace el cura cuando se ordena, por supuesto. Pero Dios lo ha hecho así porque hay una promesa ahí. Lo que decíamos antes, ¿no? Primero está la promesa que Dios nos ha hecho. Y la promesa que Dios nos ha hecho es que podemos vivir de su amor. Nuestra vida puede sustentarse en su amor, y solo en su amor. Aunque obviamente luego tengamos recompensas, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Oye, ¿cómo no va a ser una recompensa que te quiera tu mujer o tu marido? Aunque sean momentos a veces pues esporádicos, porque luego pues llega el día a día y la rutina se puede instalar. ¿Cómo no va a ser un regalo? Pues los hijos, que son fruto del amor, ¿no? ¿Cómo no va a ser una promesa, o sea, una recompensa a tantas cosas que Dios nos concede en nuestra vida? Pero que son parciales. Son parciales comparado con lo que es el amor de Dios. Bueno, pues el pueblo de Israel no le bastaba. Estaba hambreando cebollas, puerros y pepinos. Y pescado, no sé, el pescado, el buen pescado en Egipto. Así estamos nosotros. Por eso lo de la historia del pueblo de Israel es que es muy bueno, ¿no? Porque les juzgamos como a veces prehistóricos, ¿no? Pero nosotros somos iguales. Claro, aquí podríamos decir, bueno, ¿y por qué es así? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué salimos de Egipto, salimos de la esclavitud, salimos del pecado, Dios nos encamina hacia la tierra prometida, que es el cielo, nos libera de la opresión, nos concede el camino de la virtud, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué Dios nos pone tantas pruebas? Porque es verdad que comían maná. Es verdad que comían maná, y que el maná no era precisamente cebollas, puerros y pepinos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser la vida un desierto o incluso un valle de lágrimas, ¿no? Como dice la Salve, también dicho, ¿no? Bueno, pues quizá las lecturas de hoy, de misa que estamos rezando, pues nos puedan dar alguna pista. De hecho, si recordáis, el Papa Francisco, precisamente el Papa Francisco, hablando en la primera lectura de cómo poner la ley en nuestros corazones, nos ha dicho al final, mirar a Jesús, la ley nos lleva a Jesús, no dejar de lado a Jesús. Y precisamente en el Evangelio recordábamos que este Evangelio de Juan 12, estos griegos, estos gentiles, estos paganos, habían venido a la fiesta para ver a Jesús. Quieren ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Cuando se acercan a Felipe y Andrés y Felipe y Andrés pasan el mensaje a Jesús, ¿no? Felipe fue a decírselo a Andrés y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó. No les dice, dile a estos griegos que les espero en la esquina del templo y ahí hablo con ellos. Jesús responde, como suele pasar en Juan, a otro nivel más profundo, ¿no? Y dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Yo me imagino el careto de Felipe y Andrés diciendo, ¿qué es lo que está diciendo este hombre ahora? ¿Dónde está citando los griegos que me he perdido en todo esto, ¿no? Jesús hablaba a otro nivel, mucho más profundo. ¿Quieren verme? Claro que quieren verme. Pues les voy a decir dónde me tienen que ver. Bueno, esto no es cosa mía, ¿eh? Esto es del Papa Benedicto, que este es un crack a la hora de hablar, ¿no? ¿Qué hizo Jesús en aquel momento ante esta petición? En el Evangelio no aparece claramente que hubiera un encuentro entre aquellos griegos y Jesús. La vista de Jesús va mucho más allá. El núcleo de su respuesta a la solicitud de aquellas personas es: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y esto quiere decir, ahora no tiene importancia un coloquio más o menos breve con algunas personas que después se volverán a su casa. Vendré al encuentro del mundo de los griegos como grano de trigo muerto y resucitado de manera totalmente nueva y por encima de los límites del momento. O sea, claro que iba a responder Jesús a los griegos, a todo el mundo griego, a todo el mundo pagano, pero no iba a ser él. Sería sobre todo San Pablo. Que por cierto, San Pablo no es uno de los 12, curiosamente. Jesús elige a 12 para que vayan a elegir al mundo, a predicar por el mundo entero, y luego, curiosamente, el que más predica por el Imperio Romano es San Pablo. Cosas que pasan. Luego Jesús renuncia en ese momento a dar una respuesta. Esto es interesante porque a veces Dios no nos responde directamente a las cosas que le planteamos. Bueno, y sigue hablando el Papa, ¿no? Y dice, y se mete en esta respuesta de Jesús tan enigmática, ¿no? Y por otra parte, pues tan importante para nosotros, ¿eh? Este texto yo lo predico muchas veces porque a mí me supone como una especie de pilar para mi vida espiritual, ¿no? La palabra sobre el grano de trigo que muere sigue formando parte de la respuesta de Jesús a los griegos. Es su respuesta. Por cierto, esto es una homilía de la JMJ de Benedicto XVI en el año 2009. Esto da a entender el nivel al cual los papas trataban, ¿no?, a los jóvenes. Un poco de esto se echa de menos, ¿eh? Un poco de este nivel al que Juan Pablo II, Benedicto XVI, ponía sus homilías. Yo en Lisboa eché mucho de menos este nivel, sinceramente. A continuación, Jesús formula una vez más la ley fundamental de la existencia humana. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Es decir, quien quiera tener su vida para sí, vivir solo para él mismo, tener todo en un puño y explotar todas sus posibilidades, este es precisamente quien pierde la vida. Esta se vuelve tediosa y vacía, solamente en el abandono de sí mismo, en la entrega desinteresada del yo en favor del tú, en el sí a la vida más grande, la vida de Dios, nuestra vida se ensancha y engrandece. Así, este principio fundamental que el Señor establece es, en último término, simplemente idéntico al principio del amor. Es decir, queremos ver a Jesús. Y Jesús responde enigmáticamente con la frase del grano de trigo, como diciendo, te tienes que pudrir. Y dice uno, gracias, Señor. ¿Qué me estás diciendo? Porque esto no vende mucho, la verdad. No vende mucho ni me apetece mucho oírlo en muchos momentos. Yo no quiero que se pudra mi vida sacerdotal. Yo no quiero que se pudra mi matrimonio. Yo no quiero que se pudran mis hijos. Yo no quiero que se pudra mi empresa. Yo no quiero eso. Yo no quiero el desierto para mi vida. Sin embargo, la ley fundamental de la existencia humana, el grano de trigo que se pudre, dice el Papa, y aquí hay una luz, que coincide, que es idéntico al principio del amor. En efecto, el amor significa dejarse a sí mismo, entregarse, no querer poseerse a sí mismo, sino liberarse de sí, no replegarse sobre sí mismo, ¿qué será de mí?, sino mirar adelante, hacia el otro, hacia Dios y hacia los hombres que Él pone a mi lado. Hombre, esto ya suena mejor, ¿verdad? El ser humano es fruto del amor de Dios, este desbordamiento del amor de la Trinidad, somos fruto del amor, pero intuimos que por el pecado original, ¿no?, ese querer amar no siempre lo realizamos bien. Fallamos como escopetas de feria, y aunque queremos amar y estamos hechos para amar, lo cierto es que no solemos amar, o lo hacemos muy mal, o no damos con el truco del amor. Y entonces nos dice Jesús de una manera muy didáctica, ¿quieres amar? ¿Estás hecho para amar? ¿El sentido de tu vida es amar y ser amado? Pues entonces entra en la lógica del grano de trigo, que por otra parte es la lógica mía, la que yo voy a vivir primero. Porque claro, nos ponemos ahora antes de la Semana Santa y vamos a ver todo lo que el Señor va a sufrir por nosotros en la Semana Santa. Pero claro, como me decía una persona que sufría mucho, ya, pero Jesús solamente sufrió 24 horas. Y ni eso. Le prendieron a las 10, a las 9, a las 8, como mucho, y a las 3 del día siguiente ya estaba muerto. Yo llevo sufriendo no sé cuántos años. Luego, a mí que me digan que Jesús sufrió por mí, que Jesús es el que más sufrió por mí. Bueno, está bien, hay que aceptar toda controversia que nos hacen del tema de la fe, y hay que profundizar, ¿no?, en el sufrimiento de Jesús. En si realmente ese grano de trigo que muere fue el primero y el modelo y el que va por delante nuestra. Claro, aquí uno entiende que la vida de Cristo, el sufrimiento de Cristo, no fue solamente el momento de la pasión. Y luego hay que ver la intensidad con la que sufrió Jesús. O sea, Jesús sale de la casa del Padre y desde que sale de la casa del Padre empieza a sufrir. Y se puede entender que la vida de Cristo es un auténtico destierro. Y me diréis, bueno, es que no se lo pasó bien. Pues sí, hombre, se lo pasaría bien también con sus discípulos. Se fue de bodas también a Caná y acabaron con el vino. Luego se pegaron un buen jolgorio esa noche, por lo menos. Sí, claro que Jesús se lo pasaba bien, y claro que Jesús, como vemos en la serie de Chosen, que creo que ayuda mucho, pues iba sonriendo, ¿no?, y quería a sus discípulos, y les amaba, y realmente los discípulos captaron ese amor, pero todo eso no quita para que hubiese por de fondo en el corazón de Cristo un permanente sufrimiento, un continuo destierro, que nosotros también compartimos, ¿eh? Porque nosotros vivimos como peregrinos y, por tanto, como peregrinos, con ese ansia del cielo que tenemos, de felicidad, y, por otra parte, lo poco que da el mundo, ¿no?, pues es normal que también experimentemos ese destierro, esa herida que dice San Juan de la Cruz, ¿no?, ese anhelo, ¿no?, que en Cristo sería pues infinito, como infinita era la distancia entre estar encarnado en un ser humano y ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esto nos viene bien, porque cuando en nuestro día a día, en nuestra rutina diaria, experimentamos la pesadumbre, ¿no?, de la monotonía diaria, experimentamos que el corazón quiere más, sin embargo, tiene tan poco, ¿no?, te da tan poco la gente que tienes a tu alrededor, que esperarías que te diesen más y sin embargo no te dan, ¿no? Cuando te gustaría de alguna manera experimentar lo que decíamos antes, ¿no?, esa emoción, ¿no?, del novio que ve a la novia, ¿no?, en el día a día, nos gustaría sentirnos rodeados, abrazados por el amor de Dios, que nos quitase todas las penas, sin embargo muchas veces no lo experimentamos, no lo sentimos, aunque lo creamos, ¿no? Pues somos como Jesús. En el día a día, por eso Jesús buscaba la oración. Jesús no decía, ¡ay, me toca rezar! ¡Ay, qué rollo, de verdad! Esto de rezar por la noche que se ha inventado el Padre para que salga el Evangelio adelante, de verdad que me tiene matado. No, o sea, llegaba por la noche y decía, necesito rezar, me ahogo, o sea, necesito conectarme al amor del Padre, porque es que mi vida se hace tan difícil. A mí me encanta la frase esa de Jesús en la que dice, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Me encanta, de verdad, me encanta porque es que creo que es Jesús en estado puro, que a veces le situamos mal. Claro que Jesús quería a sus apóstoles, claro que quería a sus discípulos, como yo quiero también a mis dirigidos también, pero no me basta, no me basta, quiero más. Imagino que en el matrimonio pasa lo mismo, quieres más y el otro no te lo puede dar, no te lo puede dar. El otro día vi una película buenísima, que no ha ganado ningún Oscar, por supuesto, porque cada día los Oscars son más asquerosos. Bueno, este año está bastante bien, ha ganado una película que se la merece. Pero hay una película que se llama... se me ha olvidado. Vidas pasadas. Es de un trío amoroso. Y está muy bien, porque hay un momento dado, hay una escena preciosa en la que está un matrimonio en la cama y le dice él a ella... No te entiendo cuando sueñas, porque ella es coreana y él es americano, ¿no? Y le dice, no te entiendo cuando sueñas. O sea, y es, a mi modo de ver, es un guión perfecto, porque está jugando otra vez a un doble nivel. Está hablando de que no le entiende cuando sueña, pero a nivel profundo está diciendo que no llegamos al corazón del otro. La alteridad del matrimonio, ¿no? Ni siquiera en el acto más bello, ¿no?, que es la unión conyugal, que Juan Pablo II lo asocia al momento de la comunión eucarística, ¿no?, como un símil entre la comunión entre Dios y el hombre, ¿no?, y en la cama es el hombre y la mujer. Ni siquiera a ese nivel conseguimos romper la alteridad, ¿no?, y no conseguimos entender el idioma en el que mi cónyuge sueña. Y el corazón se sigue sintiendo sediento de algo más. Y esa promesa que se nos hizo el día de nuestra boda, esa cara de tonto que tienes del meme, ¿vale?, que está muy bien que la tenga, porque es una promesa a la cual estamos destinados, no termina nunca de satisfacerse. Y entonces pasamos por el mundo con un deseo y una sed que no termina nunca de saciarse, como Jesús. Como Jesús, por eso en la cruz dice, tengo sed. Está hablando otra vez a dos niveles. Tengo sed. El corazón de Cristo tiene una sed del amor de Dios, tiene una sed del amor de las almas que lo grita en el momento de la pasión. Como deberíamos también nosotros de gritarlo en algunos momentos de nuestra vida. Gritar. Luego en la homilía, si os parece, hablamos de la segunda lectura, que es la que nos queda, y que habla precisamente de que Jesús a gritos y con lágrimas. Qué expresión más fuerte, que Jesús a gritos y con lágrimas le pidió a Dios, a gritos y con lágrimas. Claro, si Jesús pidió, rezó a gritos y con lágrimas, ¿cómo nosotros no vamos a rezar a gritos y con lágrimas también en algunos momentos de nuestra vida? A gritos y con lágrimas. Y mirad, esto es diferente de murmurar. Es diferente. Es decir, el pueblo de Israel en el desierto, En vez de mirar hacia adelante, hacia lo que le espera, la tierra prometida, ¿no?, después de los milagros que ha visto, una tierra que va a ser suya, una tierra que no se merece, una tierra que se les ha adelantado ya en los milagros que han visto, en vez de suspirar y gritar y llorar por lo que le viene, está murmurando por lo que ha dejado atrás. Y eso es lo que a Dios le revienta y lo que le inflama su ira. Cuando sentimos en nuestro día a día, en nuestro matrimonio, en la pesadumbre de nuestro día a día, en las cruces que padecemos, en los hijos que nos hacen difícil la existencia, lo que tenemos que hacer es gritar y llorar por el futuro, no murmurar por el pasado. Es decir, Señor, lo vas a hacer, parece imposible, pero creo, espero, y creo que va a ser verdad. El otro día estuve con María San Gil, que creo que sabéis todos quién es, que es esta política vasca que cuando era secretaria de Gregorio Ordóñez, ¿no?, estando desayunando en un bar, le dispararon a Gregorio Ordóñez un tiro a bocajarro y ella lo vio en directo. Tardó 4 años en poder ser madre, ¿no?, del impacto que le produjo eso, ¿no? Y fruto de ese asesinato, por indicación de Jaime Mayor Oreja, por invitación de Jaime Mayor Oreja, se hizo política, ¿no? Y esta mujer, que está ahora en el CEU, hablaba con una esperanza que yo decía, esto no corresponde con la situación política que estamos viviendo, ¿no? ¿No? Porque todos sabemos, ¿no?, el momento político en el que estamos viviendo, y que hables con tanta esperanza, yo dije, esta mujer es de Dios, ¿eh? Esta mujer, y ha estado muy alejada de Dios. Nos contaba cosas sobre Setién que mejor no cuento porque quedan grabadas. Pero vamos, o sea, no me extraña que esta mujer no tuviese fe, claro, luego gracias a Dios se encontró con la Iglesia, ¿no? Y hoy en día valora muchísimo a los sacerdotes y a los obispos, ¿no? Y hablaba con una esperanza, y yo digo, esto es virtud. Porque una mujer que ha sufrido tanto, que no ha podido tener hijos en su momento dado cuando se casó por esto, que ha estado sin poder vivir rutinas, que no saben lo que era la libertad, ¿no?, que ha sacrificado tanto por España, ¿no?, y por su tierra, ¿no?, que ahora en la situación actual, ¿no?, la cual, pues como sabéis, todo esto es tan deleznable, ¿no?, hable con tanta esperanza. Es que tiene no optimismo, sino que cree en Dios. Pues nosotros igual, hombre. Claro que vemos a nuestros hijos perderse, claro que vemos España perderse, claro que vemos nuestro estado de nuestra alma muchas veces diciendo, pero madre mía, qué panorama, lo que ha dicho el Padre Jesús en la primera meditación, yo no soy capaz de interiorizar, mira, y pues yo tampoco, pero espero que sea verdad, porque Dios nos lo ha prometido, nos ha prometido una tierra, ¿no? Y hay que pudrirse para llegar a eso, es el camino que nos indica Dios, ¿no? Sigo leyendo, ¿no? Y este principio del amor que define el camino del hombre es una vez más idéntico al misterio de la cruz, al misterio de muerte y resurrección que encontramos en Cristo. Queridos amigos, tal vez sea relativamente fácil aceptar esto como gran visión fundamental de la vida, pero en la realidad concreta no se trata simplemente de reconocer un gran principio, sino de vivir su verdad, la verdad de la cruz y la resurrección. Este texto lo traigo siempre en ejercicios espirituales en el Rey Eternal, porque en el Rey Eternal, ¿no?, en ejercicios espirituales, inflamados como estamos, ¿no?, como estamos el día de nuestra boda, nuestra ordenación, decimos sí, firmamos un cheque en blanco y muy bien, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Y hay que enseñar a las jóvenes generaciones a hacerlo, a comprometerse, a lanzarse, a seguir los deseos de nuestro corazón, a no cancelarlos, porque tienen su significado. Ahora bien, como dice el Papa, no basta una única gran decisión. Indudablemente es importante, esencial, lanzarse la gran decisión fundamental, al gran sí que el Señor nos pide en un determinado momento de nuestra vida. Pero el gran sí del momento decisivo en nuestra vida, el sí a la verdad que el Señor nos pone delante, ha de ser después reconquistado cotidianamente en las situaciones de todos los días, en las que una y otra vez hemos de abandonar nuestro yo, ponernos a disposición, aun cuando en el fondo quisiéramos más bien aferrarnos a nuestro yo. ¿Cuántas veces pasa esto en el matrimonio? ¿No? En la película esta dice en un momento dado que define el matrimonio, ¿no?, como dos plantas creciendo en el mismo tiesto, ¿no?, y tienen que estar haciéndose espacio las raíces para poder crecer y poder situarse. Claro, ¿cómo no va a ser así?, ¿no? Estábamos en tiestos diferentes, tan tranquilamente creciendo, y de repente, ¡hala!, los dos son mismo tiesto. A ver ahí cómo gestionas el asunto. También el sacrificio y la renuncia son parte de una vida recta. Quien promete una vida sin este continuo y renovado don de sí mismo, engaña a la gente. Por favor, no digáis lo de yo quiero que mi hijo sea una buena persona. A mí es que me pone negro eso, de verdad. Lo digo en público porque en privado no lo puedo decir. porque en público meto mucha caña, luego en privado digo, ay, sí, nada, si no pasa nada. Pero es que, no digáis eso, por favor, buenos están los donuts. O sea, que vuestros hijos sean buenas personas, o sea, de verdad, que sean buenas personas vuestros hijos. O sea, es que lo más mediocre que hay del mundo entero. De verdad, o sea, si es lo que quieres de tu hijo, sean buenas personas, por favor, el sacrificio, la renuncia, son parte de una vida recta. Quien promete una vida sin este continuo y renovado don de sí mismo, engaña a la gente. Hombre, quiere que tu hijo sea santo, y si no quieres que sea santo, por lo menos que sea pues un hombre sacrificado, ¿no? No sé, di otra cosa, pero no diga buena persona, por favor. Sin sacrificio no existe una vida lograda. Si he hecho una mirada retrospectiva sobre mi vida personal, tengo que decir que precisamente los momentos en que he dicho sí a una renuncia han sido los momentos grandes e importantes de mi vida. Bueno, pues queremos ver a Jesús. Queremos prepararnos para que en Semana Santa conozcamos a Cristo, le veamos a Él, y viéndole, de alguna manera, se nos imprima la ley de Dios en nuestro corazón, se nos haga espontánea, como decíamos en la primera meditación, ¿no? Que de alguna manera el Espíritu guíe nuestras vidas, ¿no? Y aunque nos cueste, aunque sea difícil, experimentemos que vamos creciendo en la vida espiritual, que vamos creciendo en la vida matrimonial, que vamos creciendo en nuestra entrega a Jesucristo, ¿no? Por eso, esa imagen tonta que os decía, ¿no?, de el novio que se echa a llorar cuando ve a la novia, a mí me ayuda últimamente, de verdad. Me ayuda porque cuando experimento el vacío, ¿no?, de mi vida sacerdotal y digo, Señor, ¿cómo es posible que yo no esté contento siendo sacerdote? Cuando la gente desde fuera me dice, pero ¿cómo no vas a estar contento? Y tengo algunas personas que les cuento un poco estas cosas, y hay dos chicas que me han obligado a que todos los días tengo que escribir tres cosas buenas que me han pasado y tres cosas buenas que he hecho por la gente. Y no lo hacía, la verdad, y yo jamás he hecho caso a estas cosas, ¿no? Pero en signo de humildad lo he hecho, y todos los días cuando lo escribo digo, pero no habrá gente que habrá hablado conmigo hoy. No habré pasado yo hoy momentos buenos. Están mis amigos currando hasta las 8 en una torre de esas de Mordor, de ahí en la Plaza de Castilla, y yo estoy aquí tan tranquilamente tomando, el martes estaba ahí tomando algo al solecito, y digo, esto es mi pastoral, este es mi trabajo, ¿cuánto me cuesta esto? Y no nos da, pero porque no nos basta nada, porque es que el corazón humano quiere más, y no nos basta. Entonces esa imagen de Dios, ¿no?, que es feliz con nosotros. En esa imagen la novia está perfecta, como nunca en su vida, es su día, ¿vale? Pero yo digo, Señor, es que tú dices esto todos los días de mi vida, cuando me despierto con legañas, estoy insoportable, tú también me miras con cara de tonto, como el del meme, se te cae la baba por mí. Entonces eso debería de ser para nosotros un sostén, una fuerza, una alegría, una esperanza para el cielo, una confianza por encima de todas las dificultades que tenemos en nuestro día a día, donde parece que está cayendo todo, y se está cayendo, y no lo niego, se esté cayendo, que deberíamos decir, pero ya está, Señor, ya está. Si me has prometido la tierra prometida, si me la vas a dar, si me la vas a conquistar tú para mí, si ni siquiera tengo yo que pelear, solo tengo que dar vueltas alrededor de una muralla para que se caiga la muralla de Jericó. Si ni siquiera tengo que ponerme a batallar, si se matan entre ellos, como aparece también en las batallas de Israel con su pueblo. Si cuanto menos seamos, mejor. Es genial, de verdad. Toda la historia de Israel, para entender todo esto, es genial. Porque es que son unos desastres como nosotros. Y conocemos la historia nosotros, y nosotros, sin embargo, no nos la aplicamos a nosotros. Y no vivimos de confianza. Por eso, lo que vamos a vivir en Semana Santa, ¿no?, ojalá preparémonos para ello, ¿no?, ya es el culmen del amor de Dios por nosotros, ¿no? Nos ha amado tanto, ¿no?, que ha querido quedarse en la cruz, ¿no? Esto es la teología del cuerpo que estoy estudiando con los chavales. La verdad es que a mí me está ayudando muchísimo. Es una maravilla que Juan Pablo II dejó una bomba de relojería con el tema de la teología del cuerpo, ¿eh? Y me parece que es providencial. Y yo he visto el bien que me hace a mí. Creo que es algo que es
es un signo de los tiempos, ¿no? Para entender muchas cosas, ¿no? Y quizá no en su momento no se valoró, ¿no? Que el Papa todos los miércoles estuviese ahí hablando de una cosa que no se entendía mucho, pero es impresionante el bien que hace ahora a muchos matrimonios, ¿no? A muchas familias, a muchos jóvenes y a muchos sacerdotes también nos enseña. Yo estuve con Christopher West en Lisboa en una charla que nos dio solamente a los sacerdotes acerca de todo esto, ¿no? Y me parece que es una orientación de todo el tema afectivo sexual que me parece que es una maravilla. Hay un libro que se llama Llena estos corazones, que os lo recomiendo vivamente para que lo leáis vosotros y lo trabajéis con vuestros hijos y nietos, ¿no? Y Benedicto XVI, por supuesto, también ha seguido esto. Deus Caritas Est, si no lo habéis leído, es de obligado lectura, sobre todo la primera parte, ¿no? De hecho, Deus Caritas Est, dice Benedicto XVI ahí, ¿no? Que el eros, ¿no? El movimiento del eros, lo erótico, no tiene nada de malo. Lo erótico es precisamente esa búsqueda, esa sed que tenemos de Dios. Es verdad que es un movimiento egoísta, que tiene que acabar en el ágape. Por eso dice el Papa, hay que purificar el amor erótico, pero no hay que aniquilarlo, no hay que neutralizarlo, hay que darle cauce. Por eso los jóvenes hoy en día prefieren comida rápida a morirse de hambre, ¿no? Dice Christopher West también, ¿no? Y en esos jóvenes que buscan comida rápida, a veces lo único que estamos viendo es ese deseo de Dios, que nosotros no sabemos encauzarles a ellos, porque en cuanto se lo cuentas, entienden la belleza de la propuesta cristiana. Esta semana me han venido dos que llevan un año acostándose y haciéndolo mal, no peor, y me decían, queremos vivir en castidad a partir de ahora. Porque Dios les grita, si se lo planteas bien, les grita, ¿no? Bueno, pues dice Benedicto, y dice, ya termino de verdad. Dice, Jesucristo en la cruz es el eros de Dios. O sea, el eros, ¿no? El eros es la expresión más corporal, ¿no? De la búsqueda de felicidad, ¿no? Lo erótico, ¿no? Que por desgracia se trivializa tanto, ¿no? Y le decía un monje a Christopher West, mirando por la ventana del monasterio, ¿ves el puticlú ese que está ahí enfrente? ¿Ves el puticlú de enfrente? Y le decía el monje a Christopher West, hay más de eros en este monasterio que en ese puticlú. Porque el eros es esa búsqueda de Dios y los monjes buscan a Dios, lo buscan como locos y por eso se encierran a buscarle. Claro, Cristo en la cruz es el eros de Dios, es decir, es el mayor poema que Dios nos ha podido dejar de amor. O sea, un cuerpo humano machacado, lleno de sangre, crucificado, con el corazón abierto, como dice San Juan de Ávila, los pies clavados para esperarnos, la cabeza inclinada para escucharnos, ¿no? El corazón abierto para entregarse a nosotros. El crucifijo debería de ser para nosotros locura, como lo es para los santos, por cierto. Por eso entendemos tanto que los santos, los místicos, ¿no? Valoren tanto la humanidad de Cristo, como Santa Teresa de Jesús, que se volvía loca por la humanidad de Cristo, hasta el punto de que, como el mundo no lo entiende, luego han hecho películas de ella, pues mofándose de esa faceta suya, ¿no? Pero no se lo puedes quitar a los santos, la humanidad de Cristo, la humanidad doliente, crucificada, que es para nosotros, debería ser para nosotros la mayor prueba de amor, el eros de Dios por nosotros, la cara de tonto que se le pone a Dios cada vez que nos mira, nos quiere, nos ama. Ojalá, ¿no?, que el Señor nos conceda verle, como estos griegos que querían ver a Jesús, queremos ver a Jesús, ese querer verle es igual que el principio del amor. Ese principio del amor, dice el Papa, que es igual que el principio de la cruz. Por eso las cruces de nuestro día a día, ¿no?, las pruebas que jalan a nuestro camino, veámoslas así. Yo creo que son situaciones en las que Dios nos pone para que estemos sedientos y hambrientos de Dios, para que lleguemos al final del día y una de dos. O nos desesperemos y nos tiremos por la ventana, que somos libres de ello, o nos pongamos como Jesús, ¿no?, al final del día diciendo, Señor, te necesito, y es que ya no es que tenga que rezar, es que necesito conectarme a ti, necesito vivir de ti, que así sea.